primera llamada, primera llamada. Segunda llamada, segunda llamada. Cuenta la historia que Dios, al verlo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo. Así que inventó el teatro. Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es su programa Tercera Llamada. Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Esta es la Tercera Llamada. Tercera, un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Así que hoy tenemos, ¿qué creen? Tenemos varias noticias, pues no tan lindas, ¿no? Han sido unas semanas las más recientes de la partida de varias gentes muy queridas del teatro en México y el mundo, empezando por Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, el dramaturgo jalisciense, que ha sido un referente de los últimos años. Que murió hace unas semanas. También el maestro Mauricio Davison, un residente de Cuernavaca, que hizo una carrera espectacular. Él era originario de Santiago de Chile, y no sé si de Santiago de Chile exactamente, pero él era chileno. Estuvo en México, hizo una carrera brillante como actor, y de las últimas obras en las que actuó el querido Mauricio, que murió en Cuernavaca, fue El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia, bajo la dirección de David Holguín, en la Ciudad de México, en el Teatro El Milagro. Y Mauricio tuvo un corazón tan aguerrido que las últimas funciones ya no las podía dar de pie. Así que le pusieron silla de ruedas y siguió actuando. Y bueno, otra noticia nos sacudió el sábado de la semana pasada. Esa noticia no la pudimos consignar en el programa precedente de Tercera Llamada, y es la partida de uno de los grandes maestros del siglo XX, y él es Peter Brook. Nosotros utilizamos un fragmento del cuento Cuenta la Historia para abrir este programa todos los lunes aquí a las 4 de la tarde para que ustedes nos acompañen. Es un cuento hermoso sobre el día en que Dios inventó el teatro y las razones por las que Dios inventó el teatro, que entre otras cosas buscaba ser la búsqueda de lo que es más justo o injusto para la humanidad. También las razones de la creación divina y también, por supuesto, un elemento para divertir. Peter Stephen Paul Brook nació en Londres el 21 de marzo de 1925 y murió en París el sábado 2 de julio de 1922. Fue un director de teatro, cine y ópera británico que vivió en Francia desde principios de los años 70 hasta su muerte, y que no cabe la menor duda de que es uno de los directores más influyentes de el mundo, porque además de que fue galardonado con el premio Princesa de Asturias, con el Tony Emmy, con el premio Laurence Olivier, etcétera, 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 fue uno de los directores que creó un pensamiento teatral a través de sus libros, de varios libros, La Puerta Abierta, El Espacio Vacío, Conversaciones, etcétera, que se volvieron referentes para cualquiera que ame el teatro y que disfrute el teatro, y por supuesto para sus profesionales. Son libros de referencia absolutamente indispensables. Hoy nos van a acompañar algunas rolitas, algunos pequeños tracks de la obra, de la música original de la obra El Mahabharata, que era una obra que puso en París con actores de todo el mundo y que duraba 9 horas la representación. 9 horas con intermedios para comer, beber, etc. Y fue un hito y un fenómeno a nivel mundial extraordinario. Voy a conectarnos telefónicamente porque fíjense que el sábado, mientras Peter Brook moría, en Santiago de Chile se estaba llevando a cabo la última función de una puesta en escena que Peter dirigió a distancia para el Festival Santiago a Mil, me parece. Y vamos a conectarnos con una de las personas que estuvo en contacto permanente con Peter Brook. Ella es una persona que ha estado mucho en Europa, estudió en Barcelona, y ella es la chilena Amalá Saint-Pierre, que también tiene su origen francés. Vamos a conectarnos telefónicamente. Y Amalá Saint-Pierre, además de ser traductora, directora, pedagoga, etcétera, está al frente del grupo Máquina 2 en Santiago de Chile. Amalá, gracias por recibir nuestra llamada desde México hasta Santiago de Chile.
Muchas gracias a ti por la llamada y por la invitación. Muy agradecida.
Amalá, pues por ahí Borges decía que no existen las coincidencias, sino nuestra ignorancia sobre las causalidades. Y pues el sábado, a la misma hora en que en el Teatro Nacional en Chile se estaba dando el proyecto Tempestad Project de Peter Brook, él estaba falleciendo en París.
Exactamente, y fue, y más encima, bueno, vivimos en Latinoamérica, así que yo agregaría lo del realismo mágico. Fue realmente estas sincronías que solo nos pasan en nuestro continente, en nuestras latitudes tan mágicas. La obra Tempest Project tenía que terminar su temporada la semana pasada en el Teatro Nacional Chileno, y uno de los actores se enfermó de COVID, por lo tanto tuvimos que suspender durante una semana, aplazarlo, y finalmente, lo que no era previsto, finalmente la obra se terminó por dar la última función de la temporada ayer, que era algo que no estaba previsto. Y ayer fue una función muy maravillosa. Teníamos todos una especie de, no presentimiento, porque no podíamos imaginar que a la misma hora Peter Brook estaba muriendo en París, pero se sentía una energía distinta. Y una de las actrices de la obra es mapuche, y ella, que tiene un sexto sentido muy desarrollado, sintió que había algo distinto y se puso a grabar. Detrás de bambalinas, grabó con su celular la última escena, que es el último monólogo de Próspero, y lo graba terminando su monólogo y yéndose y retirándose de la escena. Y fue maravilloso, porque finalmente nos dimos cuenta un par de horas después que a esa misma hora en que Próspero estaba dando su último monólogo en Santiago de Chile y que ella lo estaba grabando detrás de bambalinas, era más o menos la hora en que Peter Brook ya estaba dejando este plano. Entonces hubo una serie de sincronías que fueron alimentando también este proyecto, que fue maravilloso, de poder contar con la suerte de que Peter Brook, la última obra que él hizo en vida, es una obra que en el fondo hizo aquí en Latinoamérica y que nos está dejando un legado y una joya a 14.000 kilómetros de distancia del lecho donde él murió. Y realmente nos sentimos muy honrados y nos sentimos ahora con una responsabilidad de llevar esta palabra y de llevar esta obra a todos los rincones, ojalá.
Y también con un hueco en el estómago, supongo. Se enteraron cuánto tiempo después los actores y el equipo.
Y nos enteramos esta mañana, porque como hay 6 horas de diferencia entre Francia y Chile, a mí personalmente me llamaron por teléfono desde Francia a las 8 de la mañana, hora chilena, comentándome que ya estaban pasando por las noticias el fallecimiento de Peter Brook. Por lo tanto, yo me enteré a las 8 de la mañana, hora local, pero apenas me desperté, me metí a WhatsApp, y uno de los actores se había enterado a las 7 de la mañana, hora chilena, pero yo no sé exactamente a qué hora falleció, pero sé que falleció a eso de la madrugada o en la noche, hora francesa, y más o menos coincide con la hora en que estábamos dando la última función, su última función, Chile, en el fin del mundo, en el país de las tempestades, en el país de los 5.000 kilómetros de mar.
En el Finisterrae.
En el Finisterrae, literalmente, ahí donde acaba el mundo, pues Peter Brook terminó apagando su llama y realmente estamos impactados y nos lo tomamos además con mucha humildad, mucha sabiduría y con una fuerza. Nos tocó muy muy fuerte, porque además, como te digo, la obra no tenía que terminar ayer, la temporada tenía que terminar la semana pasada, y estas cosas, el COVID, bla bla bla, se retrasó, y realmente ayer fue un día muy especial, muy muy mágico, y sobre todo porque además existen dos versiones de esta obra, dos puestas en escenas de esta obra en el mundo. La versión o la puesta en escena francesa y la puesta en escena chilena, que son iguales, son puestas en escenas gemelas, claro, pero dado que él ya estaba muy enfermo, ellos habían decidido en Francia parar con las giras o con las presentaciones de la versión en Francia. Por lo tanto, solamente se estaba dando la versión hispana, la versión latinoamericana, y esto es lo que queda.
Qué maravilla, qué fuerte.
Es muy fuerte, muy mágico.
Pero para los radioescuchas que ahora mismo te están escuchando, digamos en diferido, porque este programa sale el próximo lunes, Amala, tú eres una bendecida, digamos, tú fuiste la directora encargada o la asistente de dirección encargada del montaje chileno en espejo con el montaje parisino.
Exactamente, fue una invitación que me hizo Carmen Romero, que es la directora del Festival de Teatro Santiago a Mil, y ella ya llevaba un tiempo conversando con Peter Brook y Marie-Hélène Estienne, que es la dupla creativa de Peter Brook, y uno habla de Peter Brook, pero en realidad son dos, es una claro. dupla creativa, y ella, Carmen Romero, llevaba tiempo hablando con ellos con la idea de montar en español una puesta en escena de Peter Brook, pero que fuera con elenco local, con elenco chileno, primero por distintos motivos. Primero porque efectivamente la pandemia, el estallido social que hubo en Chile primero, la pandemia que hubo después, todas las crisis en el mundo, han complicado mucho el tema de las giras internacionales, y se hacía muy complicado traer una obra de Peter Brook a Chile. Entonces, ese era, digamos, un motivo. Y el otro motivo, que me parece que siempre fue muy acertado y muy visionario de parte de Carmen Romero, era el hecho de montar estas obras europeas tan importantes, pero con elencos locales, para que después estas obras puedan quedar en Latinoamérica y puedan girar por Latinoamérica en lengua castellana. Y así darle también mayor visibilidad al teatro europeo, pero también con actores latinoamericanos.
Con un acento,
actores,
¿no?
Chilenos. Uh-huh. Exacto. Y también con una, desde una perspectiva también local, desde una perspectiva nuestra. Y entonces ella tuvo esa visión y me convocó en el año pasado, en septiembre del año pasado, y me invitó a que yo pudiera hacerme cargo en Chile de la puesta en escena francesa de Peter Brook y Marie-Hélène Estienne, pero hacerme cargo en Chile y de montarlo de manera gemela o de manera espejo, pero claramente con actores chilenos, actores locales, lo que claramente igual siempre le va a dar un toque distinto, una sazón distinto, porque somos culturas distintas, el idioma es distinto, y me tocó también trabajar mucho en la traducción del texto junto con Benjamín Galemiri, un gran dramaturgo chileno, y entre los dos fuimos haciendo la traducción, porque si bien es el texto original de Shakespeare, no se ha tocado ni una sola coma, pero Peter Brook trabajó sobre la traducción de un gran, gran escritor y un gran traductor francés que se llama Jean-Claude Carrière.
Claro.
Y entonces...
Colaborador de Brook en el... Bueno, es el dramaturgo del Mahabharata, el guionista de algunas de las películas. Que dirigió Brook, en fin.
Absolutamente. Entonces, un gran escritor y un gran traductor. Y por lo tanto, no era cualquier Shakespeare. Era La Tempestad de Shakespeare, pero que ya había sido traducida... por Jean-Claude Carrière, y a nosotros nos tocó la tarea de traducir a Jean-Claude Carrière, que él mismo estaba traduciendo a Shakespeare. Entonces había una doble responsabilidad para con la lengua, para con el lenguaje, la poesía, y al mismo tiempo la dificultad de simplificar a Shakespeare, porque Shakespeare, mal que mal, y eso fue un gran aprendizaje, muchas personas creen que Shakespeare, por tener un lenguaje antiguo, es alguien difícil de comprender o difícil de seguir. Y la verdad es que cuando uno se pone a traducir, y es popular.
Claro, era lo que te iba a decir, que es como los clásicos del siglo de oro, escribían para la gente, no escribían para la intelectualidad, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando entré en la traducción y empezamos a trabajar luego el texto con los actores, Nos íbamos dando cuenta hasta qué punto el lenguaje era rico en, no en complejidades, sino que el lenguaje era rico en poesía, pero una poesía liviana, fácil de digerir, una poesía tierna, una poesía que sabíamos que para los actores además iba a ser muy agradable de encarnar, de aprendérselo de memoria y de poder hacer los personajes con ternura, con sutileza, que era lo que me pedía Peter Brook. Entonces, ya ese trabajo desde el texto fue muy, muy, muy enriquecedor, porque en el fondo es la traducción de una traducción, pero constantemente yo estaba enfrentada a un lenguaje exquisito de Shakespeare y Jean-Claude Carrière. Y luego lo que hizo Peter Brook es que cortó el texto, porque la obra original dura 4 horas, más larga, y Brook lo que hizo con Marie-Hélène Estienne es que sin tocar ni una sola coma del texto, pero fueron cortando algunas escenas para centrar la obra en 1 hora y cuarto y centrar el texto en aquellas escenas más fundamentales y aquellas escenas que a él desde sus 97 años le parecían que eran las más importantes de rescatar, que son todas las escenas que hablan de la libertad, el deseo de libertad, la necesidad del perdón, tener el perdón para poder acceder a la libertad y la ternura.
¿Cómo fue tu relación con ambos, con Marie-Hélène y con Peter?
Existía, como él estaba montando esta obra en paralelo en Francia, el elenco europeo iban como un mes adelantados, par de meses adelantados. Por lo tanto, a mí me iban mandando los videos de las distintas pasadas que el elenco europeo estaba haciendo, y en base al video, nosotros acá en Chile íbamos comprendiendo, la idea no era replicar la actuación, porque no se trata de eso, pero sí era entender el espíritu, entender la atmósfera, entender la planta de movimientos, era como inspirarnos de los videos y de las fotos que nos iban mandando. Y luego yo tenía una comunicación diaria, todos los días hablaba con Marie-Hélène y Peter Brook a través de cartas, mails, cartas, bueno, eran mails, correos electrónicos, pero de una manera muy linda, porque era muy epistolar. era esa manera, como cuando uno, antes de que existiera la tecnología, uno se escribía largas cartas.
Era precioso.
Y precioso. Y entonces eran mails donde me transmitían sus impresiones y yo a mi vez iba grabando los ensayos en Chile y les mandaba los videos de los ensayos, de las escenas, junto con mi bitácora y les explicaba. Y el proceso creativo fue muy tierno, fue maravilloso, fue fluido, no hubo peleas, no hubo conflictos.
Además, es una de las premisas de Brook, ¿no? No hacer procesos histéricos, agresivos, sino todo lo contrario, donde está la armonía hacer la creatividad. Amalá, se nos ha acabado el tiempo, pero espero que muy pronto, bueno, yo me muero de ganas de ir a Santiago de Chile.
Y sobre todo nosotros queremos ir a México con la obra.
Exactamente, era lo que te iba a decir, seguramente sí. En un festival internacional cervantino. Sí. Tú sabes que ahora todo el problema es de recursos, de dineros, de vuelos, de que eso se ha vuelto una pesadilla. ¿Cuánta gente viaja?
Sí. Bueno, son cuatro, a ver, son cinco actores, porque además el personaje de Calibán y de Fernando, es decir, el bueno y el malo, lo interpreta un mismo actor, porque también fue deseo de Peter Brook que un mismo actor interpretara dos personajes con ambas caras, ambas caras de la moneda, por lo tanto son cinco actores, yo, y el técnico, los técnicos, la verdad es que esta es una obra ligera, el espacio vacío, Peter Brook constantemente siguió hasta su último aliento y hasta su última obra. Esta es una obra que literalmente está montada con cuatro troncos de árbol, cuatro alfombras y nada más.
Bueno, pues ya la oyeron, programadores de festivales en México, ya escucharon a Amalá Saint-Pierre desde Santiago de Chile. Amalá, te agradezco infinitamente con el corazón que nos hayas recibido esta llamada, además en estas circunstancias en donde tú estás entre un júbilo y un duelo. También muy, muy, muy complejo. Muchas gracias, Amalá.
Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación a conversar y espero que nos veamos en México o en Chile muy pronto.
O en París o en Barcelona. En fin, queridísima Amalá Saint-Pierre, vamos a escuchar un poco de la música original del montaje del Mahabharata. Estamos de regreso en su programa Tercera Llamada, queridas amigas, amigos, amigues. Queremos recordarles que este programa de teatro y artes escénicas es para ustedes y por lo tanto escríbanos al correo electrónico mulatoteatroradio@gmail.com o mándenos un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto al 55 27 27 5856. Y hoy estamos hablando de la pérdida de una de las figuras más grandes del teatro a nivel mundial, que ocurrió el sábado 2 de julio. Él es Peter Brook, uno de los directores de teatro y cine más importantes del siglo XX, sin duda. Ustedes recordarán El Rey Lear, El Marat Sade, La Tragedia de Carmen, El Señor de las Moscas, entre otras películas, también la versión miniserie de El Mahabharata. Él fue uno de los grandes colaboradores de, o más bien uno de sus colaboradores, o digamos que ambos colaboraban, Jean-Claude Carrier, uno de los guionistas y escritores más importantes de Francia en el siglo XX, que también murió hace relativamente poco. Y Peter Brook, entre sus su vastísima experiencia en teatro, escribió varios libros que son hoy fundamentales: El Espacio Vacío, Hilos de Tiempo, Más Allá del Espacio Vacío, escrito sobre teatro, cine y ópera, La Puerta Abierta, reflexiones sobre la interpretación y el teatro, y Conversaciones con Peter Brook. Seguramente algunos de estos libros los encuentra en la librería Paso de Gato, ahí en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, en Zamora 7, ahí en la sede del Foro Shakespeare, o bien búsquelos en Facebook si es que está interesado. Podríamos decir que el teatro mundial está de luto. Vamos a enlazarnos ahora con uno de los hombres de teatro, también un gran pensador del teatro, más importantes de nuestro país. Tenemos en la línea telefónica al maestro Luis de Tavira, que por una decadita, pero yo diría que es uno, le tocó ser contemporáneo de Peter Brook. Y Luis, querido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jaime, gracias por la invitación.
Luis, pues ha partido uno de los pensadores del teatro más influyentes del siglo XX. Pues yo creo que el teatro está de luto. Y en celebración.
Sí y no. Sí y no, después de esta fecunda y longeva vida de este enorme creador, le sobrevive el teatro. Y en buena medida ese es su triunfo, esa es su victoria, y eso es lo que pienso yo que hay que celebrar. Esto, porque a Brook le toca enfrentar con los otros grandes creadores de la inmediata posguerra, una de las crisis más fuertes que ha pasado el teatro. Es un momento en el que todo el mundo desahucia al teatro y le dicta su acta de defunción. El teatro va a desaparecer, esto ha llegado. El cine, ha llegado la radio, y pronto, ya muy pronto, llegará la televisión. En ese momento de emergencia, ese momento de sobrevivencia, es uno de los momentos más asombrosos y esplendorosos de toda la historia del teatro. Justo a esa generación que le toca enfrentar la crisis de la desaparición del teatro y la declaración de muerte del teatro, le toca detonar una orgía de experimentos, un esplendor de búsquedas y de hallazgos que ha traído al teatro vivo, más vivo que nunca, a nuestros días. Esa batalla de la sobrevivencia del teatro que protagonizaron los grandes creadores de ese momento, entre ellos Brook, ha hecho posible que el teatro esté más vivo que nunca y que irónicamente lo que está amenazado de muerte, y no es metáfora, es el mundo.
Así es.
Lo que suponía ese momento era que el teatro asumiera esa crisis y reaccionara con un cambio decisivo. Brook es una suma. Yo lo veo como un creador que sumó las búsquedas, las intuiciones, las visiones, las profecías y los hallazgos. Lo primero es que es un heredero. Es un gran creador y un gran innovador, pero que empieza siendo, sabiendo ser un heredero de una poderosa tradición, que es la tradición de la vitalidad shakespeariana en su nación, en su lugar, en su lengua. Brook hereda de Olivier y de Richardson, de la Royal Shakespeare, de Lolbeck, una poderosísima tradición que vivió Inglaterra justamente en los años de su mayor amenaza durante la guerra. Brook hereda esa tradición, es decir, se la apropia. No cualquiera, es siendo todos herederos, hace el esfuerzo de apropiarse la tradición. Y al apropiarse de la tradición, detona la vanguardia, es decir, enclava en esa dialéctica de tradición y vanguardia. Y entonces produce una luminosa vanguardia, pero siempre volviendo a la tradición. Ya no hay vanguardias, entre otras cosas, porque ya no hay vuelta a la tradición. Ahí hay una clave importantísima que nos enseña Brook. También abre la teatralidad de ese canon a las búsquedas más fecundas del teatro poscinematográfico, concretamente de la propuesta de la teatralidad que formula Brecht a través del teatro épico.
Claro.
Es en un principio profundamente brechtiano, pero sabe al mismo tiempo inmantarse de las búsquedas más, diríamos, más opuestas a las del teatro brechtiano, como podría ser la de Grotowski o la de Peter Schumann en el Bread and Puppet.
Al mismo tiempo abrevar de las tradiciones hindú, africanas, etcétera, ¿no?
Pienso que ese es el paso posterior. Evidentemente, es el paso posterior, y es que a través de Grotowski él retoma la visión de Artaud, y la visión de Artaud se va a esos orígenes orientales o americanos, no occidentales, de la teatralidad. De lo que se trata es también de liberar al teatro de su condición de sirviente de la literatura. Llega a ese momento el teatro concebido fundamentalmente como un género literario. La actuación es un arte de decir los bellos textos de la literatura. La puesta en escena era
la ilustración del
texto.
Claro.
En su crisis, está la de la posguerra, el teatro recupera su autonomía de arte poderoso y original, antediluviano, anterior incluso a la literatura. Y entonces contribuye, y la obra de Brook es clave para entender el triunfo del concepto de puesta en escena. El teatro como puesta en escena, que es la aportación mayor de la modernidad al teatro. Lo que no implica no apreciar la literatura dramática. Una vez más, Brook es un hombre que no se pelea con esas cosas, él suma. Es un creador que suma. Su pensamiento teatral acompaña su creación, eso también es importante decirlo. Es un creador que reflexiona, que piensa y que propone. El espacio vacío, su primer ensayo largo sobre el teatro, es fundamental para entender los cambios en la mentalidad acerca del teatro, sobre todo en los hacedores de teatro. Digamos que ese maravilloso ensayo comienza con un axioma que supone la declaración del derecho democrático al hacer el teatro. Cuando él dice
que no se necesita
un espacio vacío, dame un espacio vacío, alguien lo cruza mientras otro lo contempla. Eso es todo lo que hace falta para empezar a hacer el teatro. Yo subrayo que para empezar, eso no es todavía el teatro, pero así empieza. Y entonces cualquiera puede hacer teatro, cualquiera tiene que hacer teatro. Shakespeare está al alcance de la manera de hacerlo, de entenderlo y de querer celebrarlo cualquiera. Y no esos profesionales declamadores ilustrísimos admirados, sino ese, como decía Brecht, también ese actor que es el actor callejero, que sabe qué es lo que quiere representar y para qué. La otra gran aportación del espacio vacío es, en ese momento de crisis teatral, él señala el dilema. El teatro está en perpetua agonía. Ni siquiera se muere, o sea, acaba de morir, pero tampoco vive. Y los teatros están poblados de un teatro agonizante a perpetuidad. Se trataría de saltar hacia la vida del teatro, arriesgando su subsistencia. Es decir, hay que correr el riesgo de la muerte para saltar a la vida y desde luego dejar de flotar, de subsistir en esa perpetua agonía del teatro convencional. Y entonces es un hombre profundamente audaz, un creador esplendoroso, que se sostiene y que en un determinado momento de su madurez y de su triunfo, después de incursionar en el cine con muchísimo éxito y logro, decide abrirse al mundo para seguir las grandes intuiciones de fundamentalmente de Artaud. Yo recuerdo cuando vino a México y presentó aquí uno de sus espectáculos que me haya tocado a mí presenciar y apreciar, creo que uno de el que más, que es ese montaje de Ubu Rey de Jarry. Al final viene un encuentro con los espectadores y recuerdo muy bien una pregunta que le hace un joven inquieto y le pregunta con esta como impertinencia que a veces tienen. Le pregunta, bueno, maestro Brook, ¿y a usted qué lo trajo al teatro? ¿Por qué decidió hacer teatro? ¿Qué vio en el teatro cuando era joven? Y Brook le contesta maravillosamente y le dice, bueno, yo me enrolé en el teatro porque cuando oí la palabra teatro la asocié a la palabra viaje, porque la gente de teatro viaja, porque el teatro está en los caminos. Y yo lo que he querido en esta vida es viajar. Y por eso hago teatro, porque me gusta viajar y no he parado de viajar. Qué maravilla. Y el viaje lo fue... lo llevó muy lejos, lo llevó hasta Oriente, hasta la India, pero también a África, en una apertura maravillosa
Claro.
a esas otras teatralidades.
Sí, en La Puerta Abierta justo relata cómo en su viaje a África, en Soweto, un direct, se encuentra con unos con una, las gentes de teatro locales y le comentan que están muy agradecidos con ese axioma que tú has mencionado, de darme un espacio vacío. ¿Por qué? Porque creían que solo podían hacer teatro en un teatro. Y eso les abrió, creyendo que no tenían nada, se dieron cuenta gracias a Brooke de que lo tenían todo para hacer el teatro. Y a mí lo que me gusta mucho de Brooke es que, siendo un teórico tan estupendo, digamos que va a contracorriente con quienes buscan enarbolar un santo grial, que ya encontraron un camino, una vía única, y al revés, Peter Brook lo que hace es amplificar caminos, no cerrar caminos, ¿no? ¿No te parece, Luis?
Exactamente, es como él lo dice en esa metáfora de cómo él entiende al teatro como una puerta abierta. Pero también yo insisto en verlo, en contemplarlo como una gran suma. Hay muchas propuestas, contradicciones dialécticas, búsquedas en distintos sentidos. En Brook hay la conciliación, hay la convergencia. Es tan brechtiano como puede ser grotowskiano. Lo que parecería inconcebible, y sin embargo en la síntesis de la puesta en escena de Brook, eso se da. Ese concepto del espacio vacío, pues tiene un origen absolutamente grotowskiano. La desnudez del teatro y de cualquier otra cosa que no sea la presencia del actor y la presencia del espectador en el espacio vacío. Que vaciarlo, que desnudarlo, propuso Grotowski, es saludable, pero también lo hace para entonces poblarlo, ¿no? Y entonces recuperar la visión de Brecht y conciliarla, lo cual es asombroso, porque Brecht decía, quieres llenar el escenario, vacíalo, quieres vaciar el escenario, llénalo, es decir, el gran creador dialéctico. Y Brook es eso, y es la tradición, y es... la innovación, pero también es la curiosidad abierta al otro, a la otredad, resistiéndose a exotizar.
Claro.
Esto, entonces, bueno, es una figura indispensable para entender la modernidad del teatro y profundamente celebrable para festejar que su triunfo es el triunfo del teatro y que el teatro llega a nosotros, entre otras cosas, porque hubo creadores con su capacidad, pero también con su apertura.
Y su generosidad enorme. Luis de Tavira, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista telefónica en este tu programa Tercera Llamada. Te agradecemos profundamente que nos hayas recibido esta llamada. Muchas gracias, Luis.
Gracias a ti, Jaime, gracias a ustedes por escucharnos.
Pues queridos amigos, han oído ustedes las palabras del director de escena y teórico mexicano Luis de Tavira, Premio Nacional de Ciencias y Artes, sobre este enorme director británico, que ha desaparecido, Peter Brook. Escríbanos a mulatoteatroradio@gmail.com y quiero regalarles unas frases estupendas. Sin duda lo van a tocar. Todo lo que es convencional y mediocre tiene que ver con el miedo. El camino a la sencillez está lleno de complicaciones y de esfuerzo. No hago teatro para predicar ni para indicar camino a seguir. El teatro y también el cine nos permite vivir las experiencias maravillosas y horribles que nunca hemos encontrado y que muy probablemente nunca encontraremos en nuestra vida real. Descanse en paz, Peter Brook. Quiero recordarles también que hace, que será 2 años, 3 años, en el Centro Cultural Teopanzolco se presentaba una versión de El Traje, un espectáculo precioso sobre un relato africano de Peter Brook, que se hizo con actores afro en París y que en México retomó uno de sus alumnos, que además es morelense, y él es Héctor Flores Komatsu, y estuvo en el Teatro Teopanzolco. Ojalá pronto volvamos a ver andar esa puesta en escena. Y bueno, amigos, pues ha llegado el momento de ir a unas recomendaciones con Ismael Rojas. Y antes vamos a escuchar un fragmento más de esta música maravillosa del Mahabharata y después vamos con Ismael Rojas.
Vamos a la cartelera. Playa Paraíso, de Gabriela Román, bajo la dirección de Verónica Carranza, en el Teatro Campo, el 13 y 14 de julio a las 18 horas. Sofía y los cuentos, una obra de teatro para toda la familia, el viernes 15 de julio a las 18 horas en el Teatro Campo. Entrada libre. Ciudad Melancolía, de Alejandro Román, bajo la dirección de Óscar Flores Acevedo, el 16 y 30 de julio a las 7 de la noche, en la Morada Cuernavaca. Vamos con algo de danza. Moros, resonancias de un México andalusí, el jueves 21 de julio a las 18 horas. Ahora una convocatoria. La Subdirección de Teatros convoca a los artistas y compañías de artes escénicas a presentar un proyecto en la convocatoria Escena en Construcción 2022. Cierra el 18 de julio. Informes en escenaenconstruccion@gmail.com. Para los que gusten viajar a la Ciudad de México este fin de semana, les recomendamos Tártaro. Dirección David Salmón. En escena Bernardo Gamboa. En el Teatro Julio Castillo, dentro del Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México, de jueves a domingo hasta el 24 de julio. No te la puedes perder. Regresamos.
Gracias Ismael Rojas, gracias a ustedes que nos sintonizan esta tarde en que recordamos la figura del director británico Peter Brook, que nos regaló ese cuento que dice que cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo, así que inventó el teatro. Es un cuento precioso que les recomiendo que busquen y que atesoren, porque además nos habla de la humildad que hay que tener frente al acto teatral, porque la soberbia no sirve absolutamente para nada. Esto fue una coproducción de Mulato Teatro AC y del Instituto Morelense de la Radio y la Televisión. Los esperamos en una siguiente emisión y por lo pronto les damos las gracias por su escucha.